Hora 20 en Caracol Radio.
Son las 7 de la noche. Bienvenidos a las noticias y en segundos vamos con nuestro debate. Comenzamos con una información muy importante hoy para los ciudadanos colombianos, porque hoy se dio a conocer que a partir del miércoles de la otra semana, el Departamento de Estado norteamericano congelará el trámite de visas para inmigrantes de 75 países. Entre esos países está Colombia, pero atención, la medida es para las personas que buscan establecerse permanentemente en Estados Unidos, es decir, personas que se casarían con un ciudadano estadounidense, familiares de ciudadanos estadounidenses, trabajadores religiosos o inmigrantes por diversidad. Esta decisión, sin embargo, no afecta a las personas que están gestionando ni visas de turismo, de negocios o de estudios. Y en otras noticias hay cambios en el gobierno nacional. Conocimos en primicia en Caracol Radio que el director nacional de inteligencia, él es Jorge Lemus, saldrá de la entidad, de la DNI, sin que aún se confirme si el funcionario sería ratificado en propiedad en la UIAF. También el Ministerio de la Igualdad tendrá por fuera a Juan Carlos Florián, que dejará esa cartera por solicitud del presidente Gustavo Petro. Los anuncios se esperan sean oficializados esta noche. Y a esta hora inicia la locución presidencial del tema del que hablaremos con nuestros panelistas y en donde se espera que el presidente Gustavo Petro se refiera a las demandas frente al incremento del salario mínimo, el estudio a los decretos de la emergencia económica. A propósito de eso, la Corte Constitucional pidió hoy un gran número de pruebas para determinar si se mantienen los decretos de esa emergencia económica impulsados por el gobierno nacional. Esto lo que quiere decir es que en un término de 2 meses se podría saber, por ejemplo, si se mantiene el IVA del 19% a licores, tabacos, juegos, ventas online y otros impuestos.
En Caracol, Alfonso Castellanos. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe.
De Bogotá, Ramón Nader. ¿Cuál es la realidad sobre la batalla de Boyacá del 7 de agosto? ¿Cuántos muertos hubo? La respuesta del historiador.
Alfonso Horacio Castellanos, uno de los periodistas más importantes de este país, uno de los hombres que transformó la radio, la televisión y la prensa, murió esta tarde en Santa Marta a los 91 años. Será recordado por llevar adelante uno de los espacios educativos más importantes en medios en Colombia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Paz en tu tumba y un abrazo a toda su familia.
El país en Hora 20.
El país en su edición de América reporta cómo a un día de su reunión con la líder opositora María Corina Machado en Washington, el presidente Donald Trump reveló que tuvo una llamada telefónica con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien calificó como una persona estupenda. Eso fue lo que dijo Juan Esteban Lewin.
Como ayer y como las últimas semanas, la atención sigue centrada en Venezuela. Hoy Iker Seisdedos desde Washington nos cuenta una llamada fundamental, la que Donald Trump cuenta que tuvo con Delcy Rodríguez y en la que dijo no solo que ella es una persona estupenda, sino que trabajan muy bien juntos. Se trata de una llamada que no solo es significativa por la relación que se está estableciendo entre el nuevo régimen en Caracas y el presidente de Estados Unidos, sino por el hecho de que este se va a citar mañana jueves con la jefe de la oposición, María Corina Machado. Es una reunión que será de alto interés y de la que seguramente hablaremos mañana. Mientras tanto, en Colombia estamos pendientes de la salida de varios funcionarios de alto nivel y muy cercanos al presidente Gustavo Petro.
Así es, Juan Esteban. Hoy, a su vez, en la Casa Blanca hubo un encuentro entre los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia con el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente J.D. Vance. El canciller danés dijo que no puede asegurar que la negociación saldrá bien.
The president has this wish of conquering over Greenland.
Está claro que el presidente Trump tiene el deseo de conquistar Groenlandia. Dejamos muy claro que eso no trae ningún beneficio y hay negociaciones, pero por ahora Groenlandia sigue perteneciendo al reino de Dinamarca.
Y a esta hora se lleva a cabo el homenaje al músico colombiano Jason Jiménez, que murió en un accidente la semana pasada. Cientos de personas han dado cita desde muy temprano en el Movistar Arena.
No, trágica. Nos ha dejado pues un legado muy bueno, muchas buenas canciones, lástima.
Bastante doloroso, sorpresivo, nos tomó a todos los que éramos fan de él.
Me dio bastante, bastante duro.
Venga, es una tragedia, realmente lo lamentamos mucho, es un ídolo de la música colombiana.
Son las 7 de la noche, 7 minutos. Bienvenidos, soy Diana Calderón. Vamos esta noche con el análisis al arranque del año económico de 2026, que sin duda ha estado marcada por la polémica en el alza del salario mínimo y los efectos en diversos sectores de la economía, en el bolsillo y en la inflación. Hablaremos también de una nueva emisión de bonos de deuda por parte del gobierno, los efectos en el tiempo y lo que busca con más deuda. Al final, los motivos de la caída en el precio del dólar. Saludo a nuestros invitados. Está con nosotros Cristina Fernández, economista, profesora de la Universidad del Rosario. Cristina, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación.
Gerente de Investigaciones Económicas de Itaú, Carolina Monzón. Buenas noches.
Muy buenas noches, Diana.
José Ignacio López, presidente de Centros de Estudios de ANIF. Muy buenas noches también.
Buenas noches, Diana. Un gusto estar de regreso por acá.
José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, exministro de Comercio, rector de la Universidad EIA. Hola, José Manuel. Un gusto tenerlo con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Diana. Un saludo a todos los panelistas y a todos los oyentes.
Jairo Bautista, contador, exdirector de presupuesto de presupuesto público del Gobierno Nacional, del Ministerio de Hacienda.
Diana, muchas gracias. Muy bien.
Empiezo con una especie de contexto acá, porque el pasado 29 de diciembre el presidente Gustavo Petro pues ha sorprendido con el porcentaje del incremento del salario mínimo en un 23% para este año 2026. La cifra es 4 veces mayor que el IPC, uno de los valores de referencia para fijar el incremento del salario mínimo. Y con ese incremento, 2.4 millones de personas en Colombia se verían beneficiadas, pues representa un ingreso de 2 millones, incluyendo el subsidio de transporte. Esta medida genera alertas de todo tipo, por varias razones. Una parte importante de la economía está indexada. Ahora les vamos a explicar exactamente qué significa. Lo que quiere decir que otros incrementos dependen del valor de ese aumento del salario. Esa realidad ha llevado a que el gobierno incluso tome medidas porque con su propia decisión estaba afectando a sectores muy desfavorecidos, como por ejemplo la vivienda de interés social. Sin embargo, hay otros que se indexan al mínimo, como las multas de tránsito, los servicios domésticos, los aportes de salud y pensión. Y por otro lado estarían los incrementos sujetos al IPC, es decir, a la inflación, que al cierre del año pasado quedó en 5.1%. Para este caso están temas como arriendos de viviendas y peajes. El efecto también estaría afectando el mercado laboral. Los especialistas dicen que el incremento podría llevarnos a una precarización del empleo, para que terminarían las empresas optando por contratos de prestación de servicios, por contratos de otro tipo, incluso afectando o incrementando la informalidad, que para la última medición en lo urbano llegó al 55.4%. Perdón. El costo también se sentiría en otros frentes, como el de restaurantes, pues los empleados trasladarían al consumidor pues el salario que devengan. O sea, los empleadores nos pasarían a los usuarios los salarios que deben pagarle a sus empleados. Por ahora son 6 tutelas las que mueven las demandas que enfrenta el decreto del 29 de diciembre. Empiezo por preguntar temas para el ciudadano específicamente, y hay muchas preguntas, entonces no todos tienen que responder todo. Específicamente, ¿qué es lo que impacta para el ciudadano este incremento del mínimo y por qué resulta tan preocupante que empecemos el año en ese escenario? ¿Quién quiere arrancar por ahí?
Cristina. Yo quiero, porque sobre todo el tema que más trabajo es el tema laboral. Entonces, como tú dices, hay 2.9 millones de asalariados que ganan cerca de un salario mínimo, para los cuales, pues digamos, es bueno este aumento. Y también hay 5 millones de personas que ganan, asalariadas formales, que ganan más de un salario mínimo, ellos están más o menos afectados, porque positivamente, porque pues se les pueden subir los ingresos. Pero, y también existen 2.2 millones de pensionados. Entonces, pues digamos, este es el total de personas que estarían afectados positivamente. Pero hay unos que estarían afectados negativamente, como los 16 millones de trabajadores que no son asalariados formales. Entre esos tenemos informales, trabajadores, cuenta propia, tenemos a los desempleados también. Y a estos trabajadores pues les va a quedar más difícil conseguir un trabajo formal. Además, las cotizaciones de los trabajadores independientes van a aumentar de precio. Entonces, pues también les va a quedar más trabajoso ser asalariados, pero también ser independientes formales. Muy afectadas las empresas de más de 10 trabajadores, pues que se les ven aumentados sus gastos, pero por otro lado estas empresas pagan más del mínimo, entonces pues digamos no se ven tan afectadas.
Y más bien las pequeñas empresas.
Más bien las pequeñas empresas, pero es que hay una cosa que es muy importante y es que si tú tienes una empresa grande y declaras impuesto, puedes, digamos, deducir tus costos laborales del pago de impuestos. Esto es una reducción del 35%, entonces uno diluye el aumento del salario mínimo. Pero si es una empresa pequeña, no tiene que pagar impuestos y a esa sí le toca pagar más. Todo el aumento del salario mínimo. Entonces se ven más afectadas las empresas pequeñas.
¿Qué porcentaje de empresas pequeñas tenemos en Colombia que se vean afectadas?
El porcentaje de empresas...
Muy alto, ¿no?
Mira, de las empresas de menos de 10 trabajadores, el 86% están por debajo del umbral de pago del impuesto de renta y por eso se ven mucho más afectadas. Porque como no pagan impuesto de renta, no tienen acceso a esta deducción. Pero yo quiero decir también, el gobierno se ve muy afectado, porque si bien, el gobierno está pagando el 35% del aumento en el salario mínimo, porque cuando uno va a pagar impuestos, puede deducir los costos laborales, entonces un mayor salario mínimo implica menores ingresos para el gobierno. Y yo creo que eso no lo han tenido cuenta en las cuentas fiscales y es un costo muy importante. Y además va a tener que pagar pensiones y pues se le suben los salarios.
Jairo, usted fue director de Presupuesto Público Nacional. ¿Cómo es su aproximación a este decreto del gobierno?
Yo creo que a veces en economía se tiende a simplificar y a llamar como a la catástrofe. Yo creo que esto no es serio. Las catástrofes en economía no es serio llamar a la catástrofe. Es decir, va a haber un acabose con un aumento del salario mínimo de ese nivel. Y yo creo que eso, si uno mira a nivel internacional, eso nunca ha ocurrido. ¿Sí? Digamos que hay otras cosas que generan inflación. Incluso, por ejemplo, yo no entiendo por qué no se mira la otra parte, que es el estímulo al consumo y la mejora de la capacidad de consumo de ciertos sectores de la sociedad que tienen unos niveles de ingresos restringidos.
¿Ese estímulo al consumo no termina generando mayor inflación?
Pues eso depende. Eso depende mucho es en qué consumimos. O sea, como en economía todo hay que decir que depende. Hacer afirmaciones categóricas no me parece serio, que ha sido un poco el debate de estos días, ¿no? Va a haber inflación y todo esto se va a descontrolar y ya el Banco de la República anunció que va a aumentar la tasa de interés. Yo creo que en esto hay que andar con más parsimonia. Incluso frente a la afirmación sobre las cuentas fiscales, yo creo que el efecto impluco es un poco mayor en la medida en que algunos determinantes de servicios de las finanzas públicas van a aumentar. Pero eso tampoco lo podemos ver tan directamente, de hecho, porque los salarios públicos no se fijan por el mínimo. Tienen un criterio de indexación diferente, que es lo que pasa con una gran cantidad de trabajos en la economía. Realmente, yo creo que hay que hacer un balance mejor.
Son 2.4 millones
sí,
personas en Colombia.
Es una cosa que hay que analizar con más tranquilidad.
Pero entonces, ¿de dónde sale esta cifra que me parece importante? La República hace un cálculo de 60% más en el salario, en el gasto de los hogares, 60% más en lo que tiene que ver con esta decisión.
O sea, que los hogares gastan 60% claro. Más. Bueno, pues es que eso también depende de los hogares, ¿no? O sea, no es fácil.
Pero no depende de los hogares, porque digamos, hablemos de los hogares que gastan, o sea, en general, estos hogares van a haber aumentado lo que tienen que pagar en un 60%.
Pero eso también es criticable porque eso implica asumir unas especulaciones muy grandes. ¿Cómo va a decir, por ejemplo, alguien que aumenta la cuota de administración un 23% por eso?
Bueno, ese es un punto sobre el cual quiero hablar acá.
Yo trabajé como administrador.
Ya las cuotas de administración, sí. Y usted es contadora además, ya las cuotas de administración de los edificios llegaron, y llegaron con el aumento del 23. Y hay toda una discusión que dice que son libres de establecer el aumento y que pueden establecerlo hasta el 23. ¿Eso es una realidad?
Sí, sus asambleas pueden incluso más, pero es un error hacerlo.
No, no pueden más del 23, pero, Diana, entiendo.
Entiendo que en economía a veces es muy difícil hablar de verdades absolutas, pero la parsimonia no nos puede llevar a la ceguera. Lo que está claro es que este aumento del salario mínimo es un error por parte del gobierno, que va a mostrar que el bienestar y los ingresos no se fijan por decreto. Si la economía fuera por decreto, sería muy fácil, y entonces decretemos que todos somos ricos y salimos de la pregunta más importante de la economía y de las ciencias sociales, porque hay países que son ricos y países que son pobres. Y los países que son ricos, ninguno llegó a ser un país rico porque se decretó la riqueza, ni se decretaron los salarios. Entonces, quizás esta es la primera observación que guía una decisión ideológica que no está sustentada en los datos. De hecho, a nosotros nos preocupa mucho que se ha instaurado una narración de un salario mínimo vital que está desconectada con la discusión que se hace sobre la línea de pobreza en Colombia, que es un cálculo que se hace con mucho criterio, y con base en esa decisión pues se lleva un aumento sin ninguna justificación, porque de hecho recordemos que, entre otras, el rango que se había discutido en la mesa de concertación salarial era un rango inferior y acotado, y el presidente tomó una decisión por fuera del rango en un aumento inédito para el país, en un contexto donde sabemos que Colombia sigue padeciendo de su principal problema laboral, y es la informalidad. Y precisamente un aumento del 23% lo que nos va a poner es en una situación de mayor informalidad laboral. Piensen ustedes los jóvenes, por ejemplo. Hoy en día el costo mensual de contratar a un joven es de 3 millones de pesos. Muchas empresas formales se les hace más difícil la tarea de contratar a jóvenes que predominantemente en el país son informales. Y esos son los datos. Los datos muestran una alta presencia de la informalidad. Entonces, yo creo que es una decisión equivocada, es una decisión sesgada por lo ideológico, no informada. Yo discrepo de que esto es común. En muy pocos países se dan estos incrementos tan altos, y se dan en contextos laborales muy diferentes. Entonces, extrapolar las pocas evidencias, extrapolar lo que ocurre en España o lo que ocurrió mismo en México a Colombia, yo creo que es un error. Y evidentemente yo creo que al ciudadano de a pie, si nos está escuchando, pues primero le va a pagar con la inflación. Vamos a ver un aumento de precios. Y segundo, yo creo que más preocupante es le va a pegar con una angustia que vamos a ver de muchos puestos de trabajo formal. Ojalá al final no se pierdan. Y va a haber una discusión de hasta dónde el sector privado, sobre todo esas empresas pequeñas, pueden amortiguar el choque. Pero nosotros esta semana hemos recibido llamadas de empresas pequeñas que nos dicen ¿y qué hacemos? O de cámaras de comercio que están hablando con sus agremiados y nos dicen, mire, yo estoy en el sector textil, tengo buena parte de mi planta es salario mínimo, yo compito con Asia, compito con otros sitios, ¿yo en qué momento puedo trasladar 23% claro, de mis costos a los precios? No puedo.
Ustedes son los economistas y me explicarán, pero digamos que por sentido común, y estaba mirando, ¿cuáles son las cosas que suben por ese 23%? Porque nada más deseable que todos podamos ganar más, que la gente que gana el salario mínimo tenga mayor capacidad. Pero si al mismo tiempo de darles esa gran capacidad, nueva capacidad en un 23%, sube la vivienda de interés social y prioritario, que le tocó al gobierno sacar este decreto, que ahorita vamos a hablar de su legalidad, para que no se viera afectado. Subsidios de vivienda, multas de tránsito y sanciones administrativas, todos los trámites notariales y servicios judiciales, los que tienen pensión mínima, los aportes a salud, pensión y riesgos laborales, las cuotas moderadoras de las EPS, las matrículas educativas en un momento en que se están cerrando los colegios, los servicios intensivos de mano de obra, restaurantes, aseo, vigilancia, mensajería, servicios de peluquería y cuidado personal, servicio doméstico, lavado y planchado, servicios profesionales independientes, talleres mecánicos, plomería, electricidad, servicios veterinarios. Todo eso sube con el 23%. ¿Qué sube con el IPC? Índice de precio al consumidor. Es correcto. Sube el arriendo de vivienda urbana, los arrendamientos en general, la vivienda como rubro de gasto, peajes, multas, pensiones no ligadas al salario mínimo, ajustes de costo en salud, educación formal regulada, costos privados. O sea, sube lo menos, lo que menos, digamos, se utiliza, es lo que se sube con el IPC. Pero lo que más sube con el salario mínimo es lo que más usa la gente. Sí, ¿cómo Diana. Hay una explicación ahí?
Y ahí me gustaría hacer mucho énfasis. Nos hemos dedicado estos días particularmente a revisar la inflación y lo que tú dices, por ley, sencillo, solo un 2,3% de la canasta sube con el salario mínimo y cerca de un 33% sube con el IPC. Pero okay, esto ya. Es directo.
¿2,3?
Con el salario mínimo.
De la canasta.
Claro, que tú hablabas del tema de multas y demás.
Eso sí es positivo.
Exacto.
Eso sí es positivo.
Y a primera vista, a priori, y aproximadamente un 35% de la canasta sube con el IPC, que sobre todo está relacionado con los arriendos, que es una cuarta parte. Entonces uno dice, no parece tan grave, pero cuando ya uno empieza a mirar los efectos de segunda vuelta, que varios de ellos los mencionaste, la educación, el transporte, los restaurantes, la salud, ahí sí vimos que hay cerca de un 50% de la canasta comprometida. Y para ponerlo para las personas de a pie, datos muchísimo más claros, pues hoy arrancó el mensaje de la alcaldía, lo vi 6 de la mañana, es sube el pasaje Transmilenio, $350, sube un 10% la tarifa.
Claro, estuvimos, porque les cuesta 150 millones más.
Pero
entonces, y ahí perdóname, y estuvimos ahí revisando, tenemos ciudades como Barranquilla, Bucaramanga, con incrementos de más del 15%, otras ciudades como Cali, en promedio las ciudades están teniendo un incremento cercano al 7-10% y eso le representa a la inflación en el primer mes de enero casi 35 puntos básicos. Entonces, ahí sí nos parece que se está tocando el ingreso disponible directamente de los hogares y que hay que asumir los costos. Y a eso debemos sumarle, por ejemplo, el incremento en los precios del diésel y la gasolina también del mes de enero. Entonces, lo que se nos viene en inflación en esta primera parte del año va a ser significativo, no solo por lo que sea por ley, sino por el ajuste de costos y de nóminas, que también pasa en el caso de las administraciones. Puede ser un poco menos o más del salario mínimo, hay que ver el plan anual de remodelación del edificio y demás, pero si tienes que pintar, poner la jardinería y los servicios de vigilancia, que muchos de ellos son salario mínimo, pues sí va a terminar siendo más costoso.
José Manuel, su opinión sobre este tema y las consecuencias en el mercado laboral, las consecuencias realmente si vamos a una precarización o de qué manera podemos tener una salida, porque aquí la pregunta es qué tan efectivas son las tutelas. Entiendo que la última tutela contra un salario mínimo en Colombia duró 2 años en ser resuelta realmente. Entonces, eso plantearía cómo hacer para que el sector que genera empleo en Colombia pues pueda seguirlo generando con estas decisiones.
Muchas gracias, Diana. Yo lo primero que tengo que decir es, yo coincido en que aquí no se puede absolutizar los resultados y que uno no puede decir de buenas a primeras que por un incremento de salario mínimo del 23%, pues los precios en la economía van a crecer al 23%. Sería simplista llegar a esa conclusión. Pero sí creo que es importante también decir que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones y que con una dosis de simple realismo, este tipo de medidas con una enorme lógica de populismo no está contribuyendo a esos problemas estructurales que tiene el país. Siempre hemos dicho que Colombia es un país de informales, y efectivamente lo es. Cerca de 11 millones de colombianos no reciben ni siquiera el salario mínimo. Para esas personas, esta decisión es totalmente negativa, porque el ingreso no le va a subir el 23%, y sin embargo los costos sí van a subir, porque de todas maneras va a haber un efecto inflacionario. Segundo, siempre hemos dicho que necesitamos más pensionados. El 50% de colombianos incrementa su pensión con el IPC. Por lo tanto, los costos se le van a comer parte del ingreso.
Sí, y pero luego... pero un momentico, digamos, a esos pensionados que son el 50%, que le sube la pensión 5.1%, ¿cierto? Ese es el máximo que le va a subir la pensión, porque ese fue el IPC, ¿cierto? Entonces, lo que usted dice es, si solamente le sube el 5.1 y tiene que pagar muchas cosas con el 23% más, ahí es donde no cuadran las cuentas, ¿cierto?
Por eso, se le coge capacidad adquisitiva. Puede ser que ni siquiera con el 23, con el 11, con el 7, con los aumentos que se generen. Y a lo largo de la historia ha venido sucediendo. Tercero, hemos dicho que necesitamos más crecimiento económico y hemos invitado a sectores productivos a invertir en el país. Pues imagínense sectores que son altamente dependientes de talento humano, BPO, call center, seguridad, aseo, educación. Esos sectores se ven perjudicados con este tipo de aumento. Y finalmente, hemos dicho que tenemos un país de micro y pequeños empresarios. La reacción natural de un micro y pequeño empresario es dejar de vincular trabajadores o retirar, botar trabajadores o informalizar trabajadores, que es despedir al trabajador y contratarlo por debajo del salario mínimo. Pues eso está sucediendo ya en el país en este momento. Y de hecho ha sucedido a lo largo de estos años, donde se ha subido de manera desbordada en términos de salario real. En 2023 teníamos 10.4 millones de informales que recibían menos de un salario mínimo. Hoy tenemos 11.4 millones. Hemos precarizado la economía con este tipo de medidas.
A mí me parece... Aunque uno tampoco ha visto soluciones para la informalidad cuando el salario no ha crecido en dos dígitos, para decirlo, digamos. Ahí, digamos, pero eso es una realidad. O sea, no he visto, claro, entiendo eso, pero habría que reconocer que este
es otro programa, Diana.
Ese es otro programa y voy a invitar a todos los exministros de Hacienda para que me digan qué es lo que vamos a hacer para reducir la informalidad. Porque digamos que ahorita hay una mayor amenaza, pero que nosotros veníamos con 80% de informales en el campo durante las últimas décadas, es una realidad que no se ha podido solucionar. Acá, haciendo un poquito de abogada del diablo, tengo otra pregunta.
Por tener la solución al problema, no vamos a precarizarlo aún más.
Exacto, no podemos precarizarlo más. Tengo una pregunta. El único precedente que tenemos de una demanda que funcionó para un salario mínimo fue en el 2016, que se resolvió un año después, sin retroactivo. Y dejó un precedente jurídico de nulidad, pero porque entendía no se cumplían con parámetros legales y constitucionales. No sé si en este caso, por estar fundamentado en el salario mínimo vital, que tiene una fortaleza constitucional, lo del mínimo vital, estas demandas que se han colocado son viables o no. ¿Hay abogados en la mesa?
No, pero yo le voy a decir
una cosa. Pero usted, doctor Restrepo.
Una cosa con ese punto. Uh-huh. Yo personalmente creo que seguramente cabe la demanda, como en muchos temas cabe la demanda, pero una demanda no va a ser suficiente. La demanda necesitaría la aplicación de medidas cautelares, y si el Consejo de Estado no toma medidas cautelares, que es detener la aplicación de la medida, la verdad es que ni siquiera vale la pena la demanda, porque se va a demorar tiempo en contestar que esto no hay ninguna posibilidad de reverso.
Sin retroactivo, exacto. Sí, tengo que ir, acaba de terminar la locución presidencial. El presidente básicamente ha hecho, digamos, como una defensa, dice que las críticas a ese decreto son falsas, dice que el crecimiento real del mínimo ha sido del 18%, dijo que se ha logrado que la inflación baje a pesar de subir el costo de trabajadores, pero quiero en este momento que sea Laura quien se encuentra en Palacio de Nariño, me comunican a Laura después de la pausa para que hagamos esto. Tengo acá otra, usted quería decir algo más, doctor.
Yo quería decir algo.
A ver, sí.
No. Yo no me voy a meter en el tema jurídico porque pues, no es de mi expertise. Yo lo que creo es que más allá de si hay una demanda y cuál es el cauce jurídico y el resultado de dicha demanda, ojalá este episodio y las consecuencias económicas que va a tener nos sirvan para reflexionar sobre el mecanismo de negociación.
Eso pensaba, porque ¿no llegó el momento en que ese mecanismo para establecer el salario mínimo ya es obsoleto? No funciona. Todos los años hay que sacarlo por decreto.
Déjeme termino la idea en qué dirección. Porque primero, con el incremento salió algo que es obvio, que ya lo mencioné, pero reiterémoslo, y es, en principio se ha entendido que había unas partes que buscaban una negociación y luego había una suerte de árbitro que era el gobierno nacional. Aquí el árbitro, digamos, disparó fuera de la cancha. El balón no estaba en la cancha que se discutió, y yo creo que muchas de las interpretaciones jurídicas y en las cuales se construirá la demanda se basarán en ese argumento, que un árbitro en principio debería jugar dentro de la cancha y no fuera de la cancha. Esa es una primera reflexión. La segunda reflexión que desde ANIF hemos dicho...
Esto para los oyentes quiere decir que las partes que estaban involucradas, incluso sindicatos, y la otra parte ni siquiera pedían un 23%.
De acuerdo.
Estaban pidiendo incluso
16%. Sí, había un rango.
Y el gobierno como árbitro entra incluso a desconocer esas pretensiones y a tomar una decisión distinta.
De acuerdo. Entonces, eso digamos, los abogados lo interpretarán con sus teorías jurídicas, pero desde lo económico ya suena bastante, digamos, atípico. Lo otro que desde ANIF hemos dicho...
Atípico o político electoral.
Exacto. Entre otras... Tú hablabas de los momentos de los incrementos. Este incremento no se dio en el primer año de gobierno. ¿Por qué? También suena algo como atípico. Si un gobierno tiene esa convicción, ¿por qué no aumentamos el 23% al comienzo del gobierno? Que el gobierno tuviera que mirar cuáles son los efectos. Sucede muy coincidencialmente en un año electoral, como ocurrió también en México. Pero bueno, eso es de la política y yo no me voy a meter más ahí. El otro argumento que hemos dicho es, en esa mesa de negociación, nos parece que falta una parte involucrada, que son los trabajadores informales. Porque siempre lo hemos dicho, están los empresarios, los agremiados, nosotros, por ejemplo, no hacemos parte de esa discusión, pero pues hay una representación del sector privado, si se quiere formal, de los contratadores, están los sindicatos, que son los trabajadores formales, pero hay que reconocer la realidad del país, y es que muchos colombianos no están representados por esas dos partes, en el sentido que son informales. Entonces, yo creo que el mecanismo de negociación debería ser un poquito más complejo, debería responder la realidad del mercado laboral colombiano, y también, fíjense que es un mecanismo muy centrado en Bogotá. Habría que preguntar cómo se ve esta realidad en Cúcuta, cómo se ve esta realidad en Chocó. ¿Estamos realmente respondiendo al mercado laboral de ese, digamos, de ese país más regional? Y probablemente no. Probablemente es una discusión también muy centralizada. Entonces, yo creo que más allá de la suerte que tenga las demandas, yo creo que pues estamos ya abocados a tener los resultados económicos de la decisión. Yo no creo que esto pues jurídicamente se pueda resolver, pero sí es una oportunidad para replantearse un poco todo el esquema que se ha planteado para definir este precio que es tan importante.
Vamos a ir con Laura Saavedra y les quiero preguntar cómo deberíamos navegar en este escenario, en busca, digamos, cómo podríamos navegar positivamente, qué podríamos hacer para que esto no profundice problemas, para que esto tenga una salida al menos de estabilidad en la macroeconomía y en el bolsillo de los colombianos. Pero antes, Laura Saavedra, lo que dijo el presidente de la República en la locución.
Diana, exactamente en 15 minutos el presidente Gustavo Petro defendió el incremento del 23.7% decretado para el salario mínimo en este año. Explicó e hizo una comparación entre la variación del índice de precios al productor en diciembre del 2025, que terminó con una variación anual de menos 2.63% comparado con el 7.21% que terminó en 2024, para asegurar que este salario real baja el costo de producir en Colombia y por tanto los precios mantienen estables. Esto respondiendo a todas las tutelas y a estos problemas que ha generado los exmagistrados con el que quieren frenar este aumento del incremento el salario mínimo. También habló y defendió los decretos de emergencia económica y aseguró que bajan el déficit fiscal y han permitido también ganar una confianza en el mercado internacional que Colombia había perdido. De esta manera, el presidente lideró la primera locución presidencial de este año con solo 15 minutos para defender el decreto del salario mínimo del 23% para este año y los decretos de emergencia económica que seguirán regiendo.
Muy bien, vamos con la pregunta que les hacía. ¿Cómo navegar? Cómo transitar en este momento con unas decisiones tomadas frente al año pues, que acaba de empezar, Cristina.
Yo creo que una manera para, digamos, suavizar ese aumento es pensar de nuevo en la flexibilización de las cotizaciones para los trabajadores independientes. Uno no puede cotizar debajo de un salario mínimo y como estamos viendo, 50% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo. Es decir, le toca a uno inventarse que gana un salario mínimo y cotizar sobre eso.
Claro.
Entonces, yo creo que llegó la hora de reconocer que hay personas que trabajan medio tiempo, que ganan menos ingresos y que, digamos, esa cotización por semanas, por ejemplo, que se puede hacer en los trabajadores asalariados, se puede hacer en los trabajadores independientes.
Eso no requeriría una reforma, me parece un punto fundamental. Todo aquel que hace un contrato de prestación de servicios de manera independiente, pues tiene que pagar para poder cobrar y tiene que pagar ahora sobre ese salario mínimo mucho más alto, y si son dos, pues mucho más alto todavía.
Sí, con un agravante, y es que uno puede deducir hasta el 60% de los costos para cotizar sobre el salario, para calcular la cotización.
¿Hay una reglamentación que se puede sacar para eso?
Y no, pero esto es lo que te digo, es gravísimo, porque entonces si uno gana más de 2.5 salarios mínimos, deduce el 60% y cotiza sobre un salario mínimo. Si uno gana un salario mínimo, tiene que cotizar sobre el salario mínimo y no tiene derecho a esa deducción. O sea, si uno cotiza un salario, si uno gana un salario mínimo, paga el 33% de sus ingresos. Si uno gana 2.5 salarios mínimos o más, paga el 11% de sus ingresos. O sea, es totalmente regresivo.
O sea, le afecta más al que gana menos.
Claro. Pero entonces,
en los independientes.
Sí, claro. Por el régimen diferencial de cotización que se tiene.
Pero entonces es fundamental establecer, quitar esa barrera del salario mínimo.
El 50% de los trabajadores trabajan independientes, pues ¿para qué les sirvió el 23% de aumento? Pues si va a tener que entregar más de lo que gana.
Lo que pasa es que yo creo que simplificamos algo mucho más complejo, ¿cierto? La protección social y el mercado laboral, que yo creo que son dos cosas que hay que manejar en dos niveles distintos. Creo que a nosotros no nos ha importado mucho durante años la visión tradicional de ver personas de la tercera edad vendiendo cosas en los semáforos.
No, pero hablemos primero de
claro,
este punto.
Pero
no se
voy,
me salga de ahí.
Este punto va para allá.
Los independientes.
Ellos son independientes, entonces ellos nunca van a cotizar, porque no tienen nunca la capacidad de cotizar ni con el salario de antes ni con el que viene. Para ellos hay que diseñar un piso de protección social, hay que garantizar un sistema de protección social pensional y un sistema de salud adecuado que llegue a todo el mundo. Yo creo que hoy la mayor parte de colombianas y colombianos no están en el régimen contributivo, sino en el subsidiado. Es decir, dependen finalmente de las finanzas públicas para acceder a un servicio de salud. O sea, que nosotros digamos que este es un sistema cotizado, yo lo dudo mucho. La mayor parte de la gente que disfruta de sistemas de seguridad social en salud lo hacen a través de las finanzas públicas.
Pero
y en pensiones están desprotegidos.
Pero el que se gana un salario mínimo no está en el régimen subsidiado. No puede estarlo. Y sí tiene que pagar y tiene que cotizar y tiene que pagar salud para poder cobrar.
Es que la generalización también es un problema.
No, es que no estamos generalizando, doctor Jairo. Aquí no, pero, usted es muy inteligente, pero aquí no estamos generalizando.
Con el aumento.
Aquí estamos particularizando incluso a un sector de la población que es el 50% más o menos, que trabaja de manera independiente, que gana un salario mínimo y que con esta decisión va a tener que pagar sobre ese salario mínimo mucho más de lo que pagaba antes. Entonces, sobre esa particularidad, no generalización, ¿usted qué piensa?
Pues es que no todos los casos son iguales. Es decir, la verdad es que mucho de lo que nosotros llamamos informalidad o trabajadores independientes en realidad se traslapan unos con otros. Yo conozco muchos casos en el sector de la construcción. En el sector de la construcción a ti te pagan un salario mínimo y te exigen estar en el Sisbén. Entonces, ¿cómo así que tú tienes que pagar un salario mínimo y además estás informalizado? Entonces, generalizar en el mercado laboral es muy complejo. Lo mismo pasa en el sector floricultor. Ustedes pueden encontrar siempre que en el sector floricultor no hay track de gente para trabajar. Y la causa fundamental es que la gente considera que el salario que reciben por ese trabajo es muy bajo. Entonces, yo lo que creo es que aumentar el salario mínimo tiene varias partes. Una de ellas, seguramente todo el enfoque que ustedes hacen. Pero la otra es, yo veo oportunidades. Porque, por ejemplo, hoy hay más plata en los bolsillos de muchos trabajadores y qué va a pasar con eso. Entonces, ese es un tema.
Vamos a mirar si eso no va a tener un efecto inflacionario. Me quedan 15 minutos y me faltan dos preguntas muy grandes. A ver, Cristina.
No, pero yo diría que es una política social muy mal focalizada. Porque es que esos trabajadores que ganan un salario mínimo, no, digamos, la incidencia de pobreza entre esos trabajadores es muy baja. En cambio, todos los que están por fuera del mercado asalariado tienen una incidencia de pobreza mucho más alta. Entonces, por eso digo que es una política social mal focalizada.
A mí me gustaría preguntar acá, porque el gobierno, que ha sido la noticia de hoy, ha colocado bonos de deuda externa. El monto es de 4.950 millones de dólares, la emisión más grande en la historia del país. Estos títulos, que son vendidos a inversionistas con la finalidad de que el Estado cuente con más plata, más financiación, a una tasa promedio de 5.93%, estarán a un plazo de 3, 5 y 7 años. Las órdenes de compra han sido por 23.200 millones de dólares, una señal que ha sido leída como positiva por el gobierno ante la confianza que se estaría generando en inversionistas y, sin embargo, la movida que lleva a obtener recursos inmediatos, pues plantea intereses, mayor pago de deuda, deja comprometida la inversión a futuros gobiernos. Y por otra parte está la caída del precio del dólar, en el que la entrada de dólares al país, entiendo, por la venta de deuda y la baja inflación en Estados Unidos hace que nosotros tengamos pues el dólar en 3.681, la cifra más baja desde 2021. José Manuel Restrepo, ¿qué significa lo que ha ocurrido? ¿Qué compromisos futuros implica la venta de TES para Colombia? ¿Más intereses, más deudas? ¿Tiene algo positivo lo que el gobierno acaba de hacer, que es cambiar deuda cara por deuda barata?
A ver, pero precisemos un poco ese planteamiento. Yo creo que no tiene ningún problema que un gobierno emita deuda, porque eso hace parte de su giro normal, llamémoslo así, del negocio. Tiene que emitir deuda para poder cubrir las obligaciones del presupuesto nacional. En este caso particular, lo que hay de extraño o de novedoso es que en el mes de diciembre se hizo una emisión de títulos TES por casi 6 mil millones de dólares.
6.251 millones de dólares.
Privado, por fuera de la subasta de mercado, con una poca lógica de transparencia. Y en este caso son 4.950 millones de dólares. Esos dos montos son muy significativos. Y son significativos porque, a diferencia en ambos casos de lo que se había hecho en endeudamiento anteriormente, estos dos son más costosos respecto a la histórica forma como se financiaba la nación. En el caso de los títulos TES de diciembre, por lo menos un 50% más costoso que inicios de 2022. Y en el caso del segundo, de esta semana, por lo menos un 35% más costoso que también inicios de 2022. 16% más costoso de un similar endeudamiento que hizo México en esta semana al mismo plazo. Entonces, nos estamos endeudando no solamente más, sino de manera más costosa, con plazos más cortos, lo cual significa que se está, de alguna manera, entregando un problema para el siguiente gobierno, que va a tener seguramente que renegociar eso para moverlo a más largo plazo. Yo lo que diría es, cuando un gobierno se endeuda caro y a corto plazo, no está gestionando el riesgo, está pateando el problema al siguiente gobierno. Y que el mercado tenga interés, pues obvio, ¿quién no va a tener interés de un país que históricamente ha cumplido sus obligaciones y sobre todo recibiendo más intereses, 50% o 35% más de intereses? Entonces, el mercado presta sí, pero cobra porque no le cree al país. Y cuando hay esa falta de confianza, el que termina pagando es el gobierno siguiente, que va a tener que solucionar ese chicharrón, o los ciudadanos, que van a tener que pagar más impuestos para cubrir esas deudas más costosas.
Muy bien.
Hay un comentario, Diana. Yo concuerdo en el punto de que hay que seguir pues aprovechando esos mercados internacionales que han estado mucho más tranquilos. Hay un escenario de que se van a bajar las tasas de interés y ahí hay apetito de mercado, y en ese sentido pues Colombia sí logró esa colocación de prácticamente 5 billones de dólares, y está muy relacionada precisamente con esas expectativas que el gobierno traiga los dólares, y por eso tenemos esa tasa de cambio por debajo del 3.700.
O sea, guarda relación esto con la caída del dólar.
Si miramos el 2025, estábamos haciendo unas cuentas que aproximadamente el gobierno vendió dólares, es decir, puso dólares en la economía por aproximadamente unos 7 billones de dólares. Entonces, el 2025, por eso no tuvimos tasas de cambio por encima de 4.000, rápidamente fuimos bajando a llegar a esos niveles de 3.700, ahora ya más cercanos a los 3.600. ¿Cuál es un poco la preocupación más de mediano plazo? Y lo mencionaba efectivamente Restrepo, y es Esa deuda la vamos a tener que empezar a pagar 2029, 2031, 2033. Entonces la pregunta es, si se traen esos dólares, ¿a qué tasa de cambio vamos a estar en el futuro para que nos salga más caro? Entonces hay que tener cuidado.
¿Cuáles son las perspectivas de esa tasa de cambio?
Claro, ha estado muy ligada con lo que haga el gobierno, pero en algún momento va a tener que el gobierno pagar, volver y sacar esos dólares para pagar los compromisos externos.
Ustedes de ANIF, ustedes de FEDESarrollo, más o menos uno podría tener una expectativa de una tasa de cambio que se va a mantener así o debería reaccionar hacia arriba.
Pues yo creo que en la medida que los flujos sigan presentes por parte del gobierno, vamos a tener una tasa de cambio contenida, pero de nuevo el riesgo es cuando
ahí en donde está.
Pero cuando el gobierno tenga que pensar a pagar sus obligaciones en dólares, ahí sentimos que el flujo va a ser contrario. Entonces, de mediano plazo, un tipo de cambio 3.600, pues no suele ser como un nivel estructural. Nos sentiríamos más cómodos con un nivel mucho más arriba, un 3.800.
3.800, 4.000.
Sí, ya 4.000 luce alto por las condiciones internacionales, pero vamos a tener que seguir mucho los flujos y lo que sí es cierto es que Colombia en este momento tiene el nivel de riesgo país a 5 años mucho más alto que otros países de América Latina y ahí sí es donde se generan un poco las preocupaciones que estos niveles de tasa de cambio no sean persistentes.
Sí. ¿Cuál ven ustedes que cuál sería el futuro de la emergencia económica en la Corte? ¿Y qué efectos tendría una eventual suspensión de darse? Y esto se refiere a que no solamente estamos arrancando el año pues con esta decisión, con estas decisiones que ya hemos hablado, sino con nuevos impuestos que plantea esa emergencia.
Bueno, es difícil hacer una predicción jurídica, también las económicas, hablábamos de tasa de cambio, esas son incluso más difíciles.
O la Corte, ¿cuál de las dos?
Yo pensaría que realmente... hablar de emergencia económica en el contexto que estamos en Colombia no es apropiado. Es decir, si bien tenemos muchos retos y los retos son fiscales, ahora vamos a tener retos de inflación, retos del mercado laboral, no tuvimos un hecho sobreviniente, algún choque externo que amerite realmente usurpar las funciones del Congreso en materia de tributación como lo es una emergencia económica. Entonces, pensando en ese orden de ideas, yo creo que eventualmente la emergencia económica se declarará inexequible. No me queda claro si va a haber medidas cautelares o no. Eso quizás es una discusión más jurídica, más fina, que escapa a mis competencias, pero yo pensaría que esta emergencia económica pues no va a ser fructífera en el digamos, de aquí a que ocurra, y se declare inexequible, pues están surtiendo los efectos. Los efectos en nuestro análisis son de un país que crece menos e invierte menos. La reforma tiene varias medidas que golpean duro la inversión en el país y por tanto pues nos parece inconveniente. Pero todo esto para decir que la narrativa de que según la cual esta emisión de deuda fue exitosa por la declaración de la emergencia económica, pues nosotros no la encontramos compatible con lo que los inversionistas nos dicen. Es decir, yo creo que aquí cuando hay una discusión de hay otros agentes que están haciendo esto X por X, Y, Z, pues es muy fácil ir a preguntarles. Y cuando nosotros conversamos con los inversionistas de afuera, pues no, ninguno nos está diciendo que tiene apetito por Colombia porque se declaró una emergencia económica. Eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, sigue habiendo apetito por el país. Hay que decirlo, cuando hablamos del peso colombiano, en buena parte estamos hablando de lo que pasa con el dólar a nivel internacional. El dólar es el que domina esa relación.
Okay.
Y estamos en una situación donde los inversionistas están buscando otras latitudes, quieren diversificar su riesgo a Estados Unidos, porque en Estados Unidos también hay una serie de problemas. Eso es bueno para Colombia. Y bueno que lleguen estos recursos, es decir, bienvenida esa financiación, pero repito, tenemos que tener en cuenta que nuestro problema es de raíz, nuestro problema es el déficit fiscal, y si bien uno puede alegrarse o no, y dependiendo de las cifras puntuales, uno puede alegrarse o no por una emisión, el problema fiscal persiste. Nosotros estamos muy preocupados con la proyección que tenemos de déficit fiscal de este año, que nos da una proyección cercana otra vez al 7%, y ahí es donde está la raíz del problema, y ahí es donde tenemos que tener la conversación de cómo solucionamos un problema que es estructural.
Exministro Restrepo.
Yo personalmente creo que la emergencia económica no tiene ni ton ni son, es decir, no tiene norte, no va a ser aprobado en la Corte Constitucional, no va a ser declarado exequible. ¿Por qué? Porque no se cumplen ninguna de las condiciones, no existe un hecho sobreviniente, no hay un hecho excepcional y no es un asunto de materia grave. No es sobreviniente porque la realidad fiscal se conocía de antemano, el gobierno la sabía y a pesar de eso presentó presupuestos desfinanciados, el último de ellos en por lo menos 45 billones de pesos. No hay tampoco un hecho grave en el sentido de que la emergencia económica pretende recaudar cerca de 11 billones de pesos, que ni siquiera es el 2% del presupuesto nacional. Eso perfectamente se puede solucionar controlando excesos de gasto público. Y diciendo eso, la discusión de fondo es si va a ser con medidas cautelares suspendida la aplicación de la emergencia, porque mientras tanto, desafortunadamente, lo que propone la emergencia económica se viene aplicando a través de una suerte de medidas que sí creo que son inconvenientes para el país, porque continúan elevando el costo al sector productivo y terminan afectando sobre todo a la clase media.
¿Quién me puede responder sobre las administraciones? Las administraciones de los edificios, de los conjuntos residenciales, ¿pueden sí o no subir el 23%? Es una decisión, porque he escuchado mucha gente que dice que no, que se debería establecer un equilibrio entre IPC y salario mínimo. ¿Quién tiene información sobre eso?
Yo te voy a decir el caso económico, no jurídico. Yo creo que eventualmente la asamblea puede decir otra cifra.
Otra cifra.
El tema es que la administración, el rubro usualmente más importante en la administración son servicios de seguridad.
Y ellos tienen que pagarle a esos empleados el 23%.
Si tú piensas servicios de seguridad, por ejemplo, celaduría, estamos hablando de no solo el incremento del 23%, sino el efecto adicional de la reforma laboral con las dominicales y horas extra, que puede subir hasta un 33%.
Y cambio de esos, jornada también.
De esos costos. Entonces, yo creo que más allá de si es una discusión de a qué se debería indexar, es que responde a una realidad de ¿cuáles son los gastos de la administración? Si los gastos de la administración fuera, no tenemos trabajadores, sino que es simplemente, otro tipo de cosas, pues probablemente un edificio puede subir.
Pero ahí hay una preocupación, si no suben el 23%, no
claro.
Entonces sacan de su empleo a los trabajadores que cuidan, precisamente para buscar otras fórmulas de seguridad.
Claro, porque es que todo lo que estamos hablando tenemos que verlo en el contexto de que hay automatización, de que hay inteligencia artificial, y pues lo que van a hacer los edificios es pasarse a un...
Que es un efecto perverso. Puede ser un efecto, ahí, claro.
Puede ser un efecto perverso, sí. Con muchas implicaciones. Yo quiero hacer un comentario muy chiquito sobre lo fiscal. Cinco segundos. Yo creo que lo fiscal es una olla a presión a la cual aquí no han puesto un actor clave que puso el dedo para evitar esa presión que estallara, y fue el Congreso de la República. El Congreso de la República acordó con el ministro Ávila un presupuesto y luego, cuando fue a la ley de financiación, negó esa financiación. Entonces, uno no entiende las decisiones del Congreso y pues esas decisiones se traslapan a lo fiscal y tienen estos impactos que estamos viendo ahora, que creo que han sido bien referenciados.
Opiniones diversas en Hora 20. Nos vemos mañana.